Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Todo listo para esta regadera que arranca con esta sintonía aquí en Onda Madrid. Javier López está en la realización técnica, aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Y nuestro invitado, que se llama Arturo Cardelús, que es compositor madrileño. Bienvenido. Madrileño no, pero afincado en Los Ángeles.
Sí, pero madrileño. Hola Isabel, un placer estar aquí.
Un placer tenerte con nosotros. Bueno, es muy probable que nuestros oyentes se hayan dejado acompañar en más de una ocasión por tu música. A lo mejor hasta sin saberlo, en alguna de esas películas a las que tú has puesto pues tu granito de arena componiendo la banda sonora. Y quizá el proyecto más reciente y que está dando mucho que hablar es Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una película dirigida por Salvador Simó que ha obtenido ya importantes reconocimientos a nivel internacional, sobre todo ese premio que viene a ser como el Oscar chino, ¿no?
Sí, sí, y es una burrada porque es la primera vez que una película de coproducción internacional gana el Golden Rooster, el Oscar chino, en la categoría de animación. Hasta ahora solo han sido películas 100% chinas.
Bueno, pues una película que lleva una banda sonora firmada por nuestro invitado de hoy en La Regadera, por Arturo Cardelús. Vamos a hablar a lo largo de esta charla, sobre todo pues de esa película, de esa banda sonora, de Guardiana de Dragones, pero también vamos a hablar de otras muchas cosas, por ejemplo, de tu trayectoria, tus estudios. He empezado diciendo que eres madrileño, pero que vives en Los Ángeles, pero en medio hay una formación muy intensa en materia de música, de composición, de piano, un poco de muchas cosas. En Salamanca, en Londres, en Budapest, en Boston. Uh-huh. Cuéntanos un poco por orden.
Sí, es que pasé mucho tiempo estudiando piano clásico en Salamanca, en Budapest, en Londres. Mi formación fue de pianista clásico y después de todo eso me di cuenta que, aunque a mí me gusta mucho tocar el piano y es una parte muy importante de mi formación, no me llenaba del todo, como que necesitaba una manera distinta de expresarme. Y ahí es cuando gané una beca para Berklee College of Music en Boston y me fui a Boston y es cuando empecé a componer.
A componer para bandas sonoras, para cine.
Sí, bandas sonoras y también de vez en cuando hago obras clásicas más para los auditorios.
Pero la formación, toda esa formación proviene de Boston. Pensé que sí. Te habías especializado en esa etapa en el tema de bandas sonoras.
Sí, en Boston bandas sonoras y composición clásica. Hice como un dual major, como dicen ahí.
Bueno, ¿y qué tiene de especial para un compositor? ¿Por qué son especiales si es que lo son las bandas sonoras? ¿O qué diferencia hay con otro tipo de composiciones?
Es muy distinto, claro, porque es una parte de un todo. Eres un elemento que tiene que rendirse a la historia, a las decisiones del director, el productor y los creadores. Y para mí es una manera de fundir mis dos pasiones, que son la música y el cine. A mí me gusta mucho contar historias. Entonces, a través de la música me gusta mucho infiltrarme en las emociones de los personajes, en su arco emocional. Es una manera muy interesante de desarrollar algo que a mí me gusta.
¿Y qué tiene de especial el cine de animación?
El cine de animación es un cine en el que a la música se le pide muchísimo más de lo normal. Si lo comparamos con acción real, en acción real hay cosas que podemos hacer, como, no sé, una atmósfera que simplemente pinte la escena y nos dé una emoción así muy sutil, que en animación no podemos hacer. En animación la música tiene que ser mucho más activa, tiene que seguir a la acción de una manera mucho más cercana, estar como más implicada. Y en ese sentido es un esfuerzo mucho más grande para los compositores.
Bueno, y si vamos a Dragon Keeper, a Guardiana de Dragones, esta película yo creo que es muy especial. A mí me parece que es un viaje entre Oriente y Occidente. Y eso implica, de alguna manera, también la búsqueda de un equilibrio. Es una banda sonora en la que hay música orquestal y también hay instrumentos tradicionales chinos. O sea, a mí me parece muy complejo.
Sí, este fue el gran desafío. Pero bueno, en mi primera reunión con Salvador Simó, el director, él me dijo muy claramente que él no quería una banda sonora 100% china, porque si quisiese eso hubiese contratado a un compositor chino. Él me dijo que yo tenía que conservar mi estilo, conservar mi sello, pero que iba a tener como artistas invitados a la orquesta clásica que yo suelo usar, la orquesta más cinemática. Le íbamos a sumar el guchang, que es un instrumento chino que se toca así con los dedos, el yanqing, que es una dulzaina china, y sobre todo el erhu, que es un violín chino de dos cuerdas, que tiene un timbre muy especial y que se funde con las cuerdas, con la sección de la cuerda de la orquesta de una manera muy, muy especial. Entonces lo que me dijo es que vamos a hacer una banda sonora universal, cine universal, pero con elementos chinos.
Bueno, has citado, ya he dicho yo también quién era el director de la película, Salvador Simó. Con él ya habías trabajado en otras ocasiones y me da la sensación, tú eres un gran compositor, es una obviedad, pero que Salvador también tiene como mucho tino en todo lo relativo a sus películas, incluida la banda sonora, porque, por ejemplo, Buñuel en el laberinto de las tortugas, que ya te valió también importantes reconocimientos, también era de él. No sé qué aporta él o qué te, como me dices, lo que él, las pautas, ¿no? Un poco que él te dio.
Sí, a ver, es que para mí el director es el 50% de una banda sonora. Muchas veces yo creo que el crédito del Music By no sería tan raro que estuviese también el nombre del director, porque hay muchas decisiones muy importantes que las toma el director. El director es el que tiene la visión, es el que tiene una idea musical, y nosotros, nuestro trabajo, los compositores, es traducir esa idea a música. Pero en el proceso el director está muy, muy implicado. Y en el caso de Salva tiene ideas musicales muy concretas, como por ejemplo que él no quiere que la música describa las cosas de manera literal. Él siempre quiere que la banda sonora nos dé la emoción general de la escena. Hace como zoom out y nos cuenta, por ejemplo, si tenemos una escena donde la niña principal, Ping, está yendo de un sitio a otro y de repente se cae o le pasa algo, él seguramente no acentuaría la caída con la música, que es lo que se suele hacer en el cine clásico. Él, la música nos estaría contando cómo se siente Ping en ese momento. Y es una cosa como más global. Y todo este tipo de cosas son de Salvador.
Pero veo que os entendéis bien, porque él a lo mejor eso se lo traslada a otro compositor y el compositor no lo entiende. Entonces veo que hay una compenetración ya importante entre vosotros.
Sí, es verdad que como hemos trabajado mucho, hemos hecho ya 4 proyectos, tenemos mucha, la comunicación es muy fluida.
Bueno, vamos con una pincelada de la banda sonora de Dragon Keeper, ya que has citado a Ping, la protagonista. Vamos a escuchar un corte que es Her Name is Ping. Arturo Cardelús, compositor, hoy con nosotros en La Regadera, y estamos hablando de la banda sonora de Dragon Keeper, que es un fenómeno muy reciente todavía, pero detrás de la trayectoria o en la carrera que conforma ya Arturo Cardelús, que tiene ya Arturo Cardelús, pues hay otros muchos fenómenos. Por ejemplo, no sé si con Aire de Tango fue la composición que hizo que de alguna manera a nivel internacional pusieran el foco en ti, o no sé, cuéntame tú un poco en tu trayectoria. Antes ya habías hecho bandas sonoras para otras películas como Paperboy, en fin, ¿cuál fue el antes y el después? No lo sé, ¿cómo empieza toda esta historia o cómo se nos va de las manos esta historia?
Sí, yo creo que sí, yo creo que tienes razón. El Con Aire de Tango me abrió muchas puertas, me puso en el mapa para mucha gente. Y gracias a esa obra conseguí mi primera gran película, que fue Chiamatemi Francesco. Era una película italiana sobre el Papa Francisco, que dirigía a Daniele Lucchetti, y que fue gracias a que Daniele Lucchetti escuchó Con Aire de Tango y nos pusimos en contacto y me dijo que quería que hiciese la película.
Luego hubo una composición. Bueno, también has hecho la banda sonora, no sé si se llama así, la música que acompañaba la exposición inmersiva de Frida Kahlo.
Sí, y sí.
¿Cómo se dice en una exposición? ¿Banda sonora?
Yo lo llamaría casi banda sonora porque ellos, de hecho, plantearon la exposición como una película, una historia con tres actos, con una narración. Tenemos un voiceover que va narrando la historia y realmente es como una película que la ves ahí de una manera inmersiva. Pero sí, ese es uno de mis proyectos favoritos porque es un proyecto muy distinto a todo lo que he hecho.
Bueno, tú has hecho muchas contribuciones a la música. También eres miembro de la Royal Academy of Music.
Sí, sí, yo creo que es el galardón que me han dado que más ilusión me ha hecho porque yo estudié ahí piano clásico y en 2016 me nombraron associate, como dicen ahí, asociado. Y siempre te hace ilusión que el sitio donde has estudiado te reconozca.
Piano clásico, ¿cómo llega tu vocación musical? ¿Cómo decides estudiar música?
Pues un poco por casualidad y tarde, porque empezó cuando yo tenía 11 años, de repente me dio una gripe muy fuerte y tuve que estar varios días en la cama. Y estaba en casa muy aburrido, no me dejaban ver la tele y encontré un CD que tenía mi padre de sinfonías de Beethoven. Estaba la quinta y la sexta con Karajan dirigiendo. Y le di a play y ya cambió mi vida desde ese momento. O sea, desde ese momento estuve obsesionado con Beethoven y con la música y me convertí en un friki que solo pensaba en el piano.
¿A día de hoy sigues obsesionado con Beethoven? ¿Sigue siendo tu compositor casi fetiche?
Sí, Beethoven siempre es el referente y de hecho es que lo escucho a diario. No importa el tiempo que pase, para mí Beethoven siempre será el número uno.
Bueno, y empiezas estudiando piano, luego ya nos has dicho que hay un momento determinado en el que, bueno, pues piensas en complementar tus estudios musicales por otro camino y orientarte más a la composición.
Sí, y ahí fue una cosa muy natural porque me gustaba mucho el cine, me gustaban las bandas sonoras y fue cuando empecé a ir en esa dirección. Se dio la oportunidad de Berklee College of Music en Boston y a partir de ahí toda mi vida cambió musicalmente hablando.
Bueno, hemos citado ya Buñuel en El laberinto de las tortugas, también una película muy especial en tu trayectoria y también con Salvador Simó. Habrá quienes recuerden estos acordes. ¿Qué supuso para ti esta película? ¿Cómo fue aceptar este encargo?
Bueno, pues al principio con mucho miedo porque yo era muy fan de Buñuel y una película que iba como Buñuel me intimidaba muchísimo. Pero tuve la suerte que Salvador Simó desde la primera reunión me dijo, mira, como no quiero que nos acerquemos a él con demasiado respeto, a partir de ahora no vamos a decir el nombre de Buñuel y le vamos a llamar Luis. Entonces, cuando hablemos
entre amigos.
Sí, sí, sí. Y así no vamos a andar con miedo y nos acercaremos a él como él se acercaba a las cosas, que es sin miedo.
Con naturalidad. Pues vamos con una pinceladita más de esta banda sonora de Buñuel en El laberinto de las tortugas. Thank you. Arturo Cardelús, ¿y cómo es, cómo son los premios? Tú has estado, aparte de que, bueno, por ejemplo, Dragon Keeper pues ya tiene el premio casi más importante que se le podía dar, ya lo hemos dicho, como el Oscar chino, ¿no? Y la película es una coproducción española. También has estado nominado ya a los Goya. Entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿cómo es sentirse no solo nominado, sino también reconocido? Bueno, entiendo que no es lo mismo a lo mejor el premio a toda la película que cuando se trata del reconocimiento específico a la banda sonora, pero al final todos los premios te rozan y todas las nominaciones te rozan.
Pues hombre, hace mucha ilusión, obviamente, y me siento muy agradecido, pero procuro siempre mantener distancia porque hay mucho ruido detrás de los premios y mucha gente alabándote y los flashes y eso. Yo creo que no es bastante fácil que se te vaya un poco la cabeza. Entonces intento tomar mucha distancia con eso.
Y además, cualquiera diría que los compositores, como la percepción un poco que tenemos desde fuera es de que sois personas o personajes tranquilos que trabajáis en la intimidad del hogar, pero luego también tenéis que ir a estas fiestas y a estas cosas.
Sí, totalmente. No, es que la profesión del músico de cine es una profesión muy esquizofrénica porque pasamos mucho tiempo en soledad, completamente en nuestro piano o en el ordenador, y luego tenemos que ir a festivales, a reuniones donde hay mucha gente. Entonces es difícil encontrar el balance entre estas dos cosas. Sí.
Pero di la verdad, luego a lo mejor en los festivales reconocen a los actores, incluso a lo mejor a los directores, pero a los compositores...
Eso es maravilloso, en realidad eso me encanta. O sea, mi sueño siempre ha sido que mi música sea famosa, pero que mi cara no.
Puedes incluso acercarte a los corrillos y escuchar lo que están comentando. Sí. No sé si alguna vez has escuchado algún comentario sobre tu propia música.
No me ha pasado, pero me podía pasar perfectamente porque nadie sabe qué cara tiene el compositor, seguro.
Bueno, Cardelús, Arturo Cardelús, vives y trabajas en Los Ángeles. ¿Cómo es la vida? ¿O cómo es tu vida en Los Ángeles?
Es muy tranquila. Soy muy rutinario. Vivimos cerca de... Es una zona que se llama South Pasadena o Alhambra, para la gente que conozca Los Ángeles. Y bien, tengo el estudio en el jardín de casa y luego trabajo mucho en ese estudio y luego en Burbank mezclando. Y es una vida bastante normal.
Tú, el caso es que tu infancia y tu adolescencia la pasaste en España, ¿no?
Sí, sí.
¿Concretamente en Madrid?
En Guadalajara. Yo crecí en Guadalajara.
Guadalajara.
Sí. Sí, sí. Luego mis padres se mudaron a Madrid, pero yo realmente me siento más de Guadalajara.
Fíjate. Y luego estudias un tiempo también en Salamanca, aquí en España.
Sí, Salamanca, luego Budapest. Me he movido mucho, pero está bien moverse porque al final te libera de apegarte mucho a un sitio, que yo creo que no es sano.
¿No es sano?
No.
Bueno, tú ahora tus hijos los estás criando en Los Ángeles.
Sí, sí.
Están desarrollando mucho apego.
Sí, pero yo creo que es importante siempre tener cierta distancia y no pensar que el sitio en el que estás es más especial que otros.
Bueno, y vale, pero, por ejemplo, Guadalajara, si allí pasaste tu infancia, incluso a lo mejor tus primeros años de adolescencia, pues ¿qué recuerdos tienes? Supongo que sí tienes cierto apego, ya lo has dicho,
mucho,
que te
mucho,
sientes
mucho.
De Guadalajara.
O sea, el apego no está mal, solo hablaba del apego extremo, ¿eh?
Bueno, pero cuéntanos, ¿algún recuerdo de
¿algún
tu
recuerdo
infancia?
De Guadalajara?
Sí.
Bueno, ahí es cuando empecé a tocar el piano. Ahí, bueno, yo estudié ahí, viví ahí desde primero hasta el segundo de bachillerato. O sea, yo me hice persona en Guadalajara y mis mejores amigos son de Guadalajara y para mí mi hometown es Guadalajara.
Pero te vas, bueno, ahora, como decíamos, vives en Los Ángeles. Supongo que también parte de tomar la decisión de irte a Los Ángeles, supongo que es por motivos profesionales, ¿no? ¿Cómo es para desarrollar tu carrera? ¿Es importante estar allí?
Sí, bueno, cuando acabé en Boston, en la universidad, me salió un trabajo como orquestador en Los Ángeles y me fui para allá y luego me empezó a salir otras cosas, oportunidades ahí. Mi mujer es americana, ella es de Alaska y ella siempre había querido vivir en la costa oeste, más concretamente en San Francisco, pero bueno, al final le convencí para que fuésemos a Los Ángeles y estamos bien ahí.
Vamos a ir con otra pinceladita musical, con la banda sonora. Vamos a volver a la banda sonora de Dragon Keeper. Si antes escuchábamos Her Name is Pink, ahora vamos a escuchar My Name is Pink.
Thank you.
Arturo Cardelús, compositor, entre otras bandas sonoras, de la de Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. No sé si hay otros trabajos por los que sientas especial cariño. Esto es como los hijos, yo sé que tú tienes dos y uno no podría decidir si uno u otro. En el caso de los trabajos, como ya tienes muchos, pues no sé si hay posibilidad de quedarse con alguno o algunos favoritos.
Igual es la obra que más conecta con mi audiencia en general, se llama Grace, y la grabé con los solistas de la...
Ah, ya sé por qué.
Bueno, no solo porque esté dedicada a mi hija, pero es que es la que más conecta en general. Y la grabé ahí en Los Ángeles con los solistas de la Filarmónica Berlín, y es una obra muy importante para mí.
Creo que Grace la grabaste con una tecnología que se llamaba Dolby...
Sí, el Dolby Atmos cogió la grabación y la remezcló en Dolby Atmos y fue
¿qué
fantástico.
¿Qué es exactamente?
Lo es esto que tienes, lo voy a describir fatal, que seguramente si el ingeniero me oye se va a enfadar, pero a ver, cuando tienes como 6 o 7 altavoces en el techo, es más que el 5.1, tienes como 7.1, 8.1 y es un sonido mucho más envolvente. Y fue fantástico lo que Dolby Atmos hizo, sí, estuvo muy bien.
Bueno, ya que hablamos de tecnología, pues mira, yo te quería preguntar, ahora que está tan de moda hablar de inteligencia artificial, no sé si esto es especialmente una amenaza para los compositores, porque claro, uno podría pensar que una banda sonora le metes ahí unos parámetros, pues quiero música de acción, quiero, no sé, no sé cómo funciona mucho esto de la inteligencia artificial, pero tú me entiendes, ¿no?
Sí.
Y que te puede hacer una banda sonora. ¿Os sentís de alguna manera amenazados? ¿Tú crees que esto podría llegar a ocurrir?
Sí, o sea, bueno, está ocurriendo y va a ocurrir y depende. O sea, por un lado, eso sí que es una amenaza para, si quieres componer cosas muy genéricas, todo lo que sea para publicidad, para reality shows, cosas de estas, eso va a ser todo inteligencia artificial. Pero siempre va a haber una necesidad artística que yo dudo de que la inteligencia artificial, por lo menos a corto plazo, pueda suplir.
¿Qué es lo que crees que le va a faltar siempre a la inteligencia artificial?
El alma humana, que yo creo que no lo vamos a poder conseguir reproducir, pero es posible. No es un no definitivo.
¿Pero tú crees que puede llegar a ser una ayuda para un compositor?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Para los compositores pues es una herramienta fantástica, porque ya entiende de procesos y de texturas y de arreglos, que un compositor la puede usar al servicio de una idea artística y puede, nos puede hacer mejores.
Por ejemplo, bueno, vamos a volver a la banda sonora de Dragon Keeper. No sé si hay tópicos que funcionan en una composición de una banda sonora. Por ejemplo, momentos de lucha, que en esta película pues también los hay. ¿Qué inspiración es la que...?
Sí, y además justo en el momento de lucha, porque Salvador Simo siempre me está pidiendo hacer una cosa un poco más distinta, no conformarnos con el primer cliché que se nos ocurra, pero en el momento de lucha, en la lucha grande que tiene al final... los dos dragones, ahí sí que hay muchas cosas propias de este tipo de género que las cumplimos y que no pasa nada por hacerlas. Giros y tipos de sonoridades y maneras de usar el metal en la orquesta que se hace mucho y que la respetamos.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vaya, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
La regadera en Onda Madrid.
Seguimos charlando con Arturo Cardelús. Y bueno, pues Dragon Keeper, una película en la que has creado la banda sonora, premio a la mejor película de animación en esos Golden Rooster Awards, esos premios cinematográficos que otorga la República Popular China, que son casi un equivalente a los Oscar de la Academia Americana, las nominaciones, como hemos dicho, incluidos los premios Goya, en fin, y otros premios que ya ha recibido Biznaga, a la de Buñuel y el laberinto de las tortugas, ¿no? También ahí fue premiada con la Biznaga de Málaga y premio a la mejor música en otros festivales. Uh-huh. Bueno, en fin, no sé si hay algún premio o algún reconocimiento. Yo imagino que uno siempre aspira al Oscar.
Sí, yo creo que el premio que más ilusión me ha hecho es el de la Asociación de Compositores Españoles a Mejor Banda Sonora Orquestal por Buñuel. Porque cuando tus compañeros de profesión te dan un premio, vale mucho más que cualquier otro.
Porque, hombre, no dejan de ser un público cualificado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y quizá el más exigente, no
seguro,
sé si el
sí.
peor.
Sí, sí, somos los más exigentes, por eso si te dan un premio es el que más valoras.
Bueno, Dragon Keeper, la banda sonora, ya hemos explicado que es un poco buscando el equilibrio o que bebe de fuentes de Oriente y Occidente. Ya nos has contado cómo has recurrido a instrumentos tradicionales chinos, una especie de violín, dulzaina, cómo has tenido que adaptarte a la composición para esos instrumentos. Pero esta banda sonora, no sé si te ha aportado todavía más aprendizaje, porque por ejemplo creo que tuvisteis poco tiempo, relativamente poco tiempo para hacerla.
Sí, no hubo tanto tiempo y yo no tenía ni idea de instrumentos chinos, entonces tuve que hacer mucha investigación y luego también tuve la suerte de que en el equipo tenía a Hannah Sang, que es una compositora china afincada en Los Ángeles, y luego a Jiale Yi, que es una instrumentista del Yanqin, que es esta dulzaina china que usamos, que también me dieron muchos consejos a la hora de cómo escribir para estos instrumentos, porque es que a mí me da mucho reparo. O sea, íbamos a tener, para todos los solos de Erhu, íbamos a tener a Karen Han, que es una leyenda de Hollywood, que es la que tocó el Erhu en El Último Emperador, en Memorias de una Geisha, es muy famosa en Los Ángeles.
Si al final va a ser un instrumento muy familiar para todos nosotros si sí. lo ignorábamos.
Sí, sí, seguro que conocéis ese timbre porque se ha oído mucho. Pero claro, yo iba a ir con Karen Han y me daba mucho respeto enseñarle una partitura y que estuviese llena de errores. Entonces, gracias a Hannah y a Yialu pude prepararme bien y ir con confianza.
Y claro, y hablábamos en cuánto tiempo. No sé cuál es el tiempo normal para hacer una banda sonora.
Cambia muchísimo. Yo llego a hacer una banda sonora en 2 meses y medio, pero eso no es lo ideal. En Dragon Keeper tuvimos como 5 o 6 meses, pero es verdad que eran casi 92 minutos de música grabamos en Budapest.
Es larga, ¿no? Para ser una banda sonora es larga.
Sí, entonces fue trabajamos a contrarreloj.
¿Y en varios países?
Sí, grabamos la orquesta en Budapest, pero luego los solistas estuvieron en Los Ángeles, Viena y Madrid.
Y eso me imagino que también desde el punto de vista de lo que es encajar agendas. ¿Tú qué estás en la supervisión de todo?
Yo fui a Budapest a dirigir la orquesta, pero luego el resto de sesiones, bueno, en Los Ángeles yo estoy ahí, pero en Madrid y Viena se hicieron remoto.
Fíjate. Uh-huh. Uno cuando ve una película no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás ya, si metemos incluso la banda sonora.
Y luego también, claro, hay un trabajo de coordinación expresiva, ¿no? Porque cuando tú escuchas eso, tú sientes que el Erhu está en el mismo sitio que está la orquesta y que están las flautas y que está todo. Entonces tienes que saber muy bien coordinar cómo se expresa el fraseo musical para que cuando lo escuches parezca que están juntos, porque cada uno está en un país y en tiempos distintos.
Impresionante. Arturo Cardelús, bueno, estamos hablando de tu faceta de compositor, pero también eres concertista. Y te pregunto, ¿en este momento también sigues allí en Los Ángeles ofreciendo conciertos?
Sí, justo acabo de dar uno ahora en octubre, un concierto de música a cámara y de suites de bandas sonoras. Lo hice con piano y sexteto de cuerda. Y sí, es algo que me gusta mucho hacer y que intento hacer a menudo.
Bueno, ¿cómo es? Cuando uno lleva mucho tiempo sin actuar delante de la gente, ¿eso se echa en falta? ¿Cómo es esa otra faceta? Si hablábamos antes de la composición en la intimidad y luego tener que salir a las fiestas o a los festivales cuando se presenta una película, esto es un poco igual, ¿no? El concertista que llevas dentro, supongo que de vez en cuando necesita sentirse acompañado o arropado por el público.
Es que hay algo mágico en hacer música en directo, cuando estás creando música que está pasando ahí, con una manera de hacer que solo pasa en ese momento y que tienes al público contigo y se echa mucho de menos. Es verdad que cuando llevas tiempo sin tocar, al principio impone, ¿eh? Porque sentarte otra vez a tocar después de no haber tocado en tiempo, pero merece la pena y yo lo intento hacer a menudo.
Bueno, ahora solo se trata también de que vengas a España de gira.
Sí, están intentando organizarme esto. Ahora lo estamos organizando. Igual si hay suerte el verano que viene.
Bueno, pues Arturo Cardelús, con un poquito de suerte, pronto le veremos también actuando en directo en España. Entre todas esas facetas profesionales que tienes, creo que también has impartido clases.
Sí, no regulares, pero de esas de visitante.
¿Y qué consejo le das a tus alumnos?
Yo diría que no se dejen llevar por todo el ruido que nos rodea. Vivimos en un mundo de mucho ruido, donde todo el mundo grita en un sentido más poético, como que hay mucha información, estamos sujetos a un constante bombardeo de información, de titulares y de modas, y la profesión del compositor es una profesión que tiende a ser solitaria, y el compositor tiene que ser capaz de concentrarse, de aislarse del mundo y buscar los sonidos en soledad. Entonces les diría que cuidasen mucho el ruido de las redes sociales, de las noticias, que intentasen aislarse un poco del mundo.
Esto que dices, sí, es relativo a la información, pero yo estaba pensando también, según te escuchaba, en la oferta musical. A día de hoy es tan amplia, es tan diversa, que eso se puede convertir también en ruido. ¿Para ti es una ventaja o una desventaja?
Dices la cantidad de estilo.
De música. Simplemente tú te metes en una aplicación y te sale ya una serie de sugerencias. ¿Para ti como músico esto es bueno, el tener una oferta tan grande? ¿O al contrario, sería mejor que llegara todo un poco más filtrado?
No, yo creo que la oferta sea grande no es un problema, pero lo que sí que es un problema, por lo menos para mí, si uno quiere ser compositor, es lo de acostumbrarse a tener música de fondo en el background. O sea, yo les recomendaría que siempre que escuchen, que tengan música, que la estén escuchando, que no la pongan en un segundo sitio.
¿Tú cuando escuchas música, qué tipo de música te gusta escuchar, además de Beethoven?
Además de Beethoven, escucho de todo. Escucho desde de pop americano tipo Olivia Rodrigo hasta jazz o música clásica contemporánea. Y luego también me he aficionado por mi mujer al reggaetón.
¿Te gusta a tu mujer el reggaetón?
A mi mujer le gusta el reggaetón, ella es de Alaska, pero le gusta.
¿Qué tal se lleva eso en una familia en la que tú eres compositor y concertista de piano?
Pues te diré que hay cosas maravillosas en el reggaetón. Es verdad que en el mundo clásico hay mucho snobismo y siempre que se habla del reggaetón es como parece que te van a disparar a la cabeza, pero hay cosas muy interesantes en el reggaetón. Gente como Daddy Yankee, Bad Bunny o, ¿cómo se llama? El de Despacito, Luis Fonsi, hacen cosas que me interesan. Y creo que uno se tiene que acercar a esos estilos con una mentalidad abierta y no con los complejitos del mundo clásico, con perdón.
¿Y esos estilos, en qué tipo de banda sonora crees tú que podría haber una cierta influencia?
¿Dónde los usaría yo en una banda sonora? No sé, a Daddy Yankee le vería... Perdona, es que me hace mucha gracia sus canciones. La canción de la gasolina, por ejemplo, que es un temazo... Lo vería en una película social de Fernando León Aranoa, que seguramente él diga que no, pero yo lo vería ahí.
Bueno, y a ver, ¿cuál más me has dicho?
Más, ¿Bad Bunny? Bad Bunny es más complicado, es menos cinematográfico porque Bad Bunny es como muy... es demasiado estrella, ocupa mucho espacio. Entonces no sé si dejaría espacio a la película Bad Bunny, pero bueno, igual en una película de David Lynch...
Ay, mira, qué mezcla, más explosiva, nunca se me hubiera ocurrido. Tienes una mente perversa. Bueno, volviendo a Dragon Keeper, no sé si aquí te has inspirado en algo o en alguien o en algún artista, sonido. ¿Has escuchado música tradicional china antes
de
meterte de lleno?
Sí, escuché, pero intentamos hacerlo una cosa más, no inspirarnos en nada en concreto, aunque obviamente cada vez que uno compone hay mucha inspiración de mucha gente ahí metida.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. Aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Aquí estamos con Luis Milla. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Con Sergio Camello. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás?
Súper feliz.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Sonó la flauta, dice Carlos. ¿Qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado. Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos. De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. La Regadera en Onda Madrid.
Arturo Cardelús, compositor. Oye, ¿qué hay de cierto? Porque siempre es verdad que, bueno, pues las típicas entradas, que si en Wikipedia, que si tal, que si en artículos, que si en una entrevista, y luego hay cosas que no son verdad. ¿Qué hay de cierto en que tus inicios fueron gracias a que decidiste subir una pieza, una composición tuya a YouTube?
Bueno, es verdad, sí, y esto fue idea de la violinista Maureen Choi, que se le ocurrió subir el vídeo de nosotros tocando el tango para violín y piano, y tuve la suerte que en ese momento, durante bastante tiempo, si te metías en YouTube y buscabas dos palabras, tango o violín, te salía mi vídeo. Entonces uno de los solistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín se metió a YouTube, escribió esas dos palabras, le salió mi vídeo y me escribió.
En cuanto a discografía, en disco, uh-huh, en formato CD, uh-huh, podemos encontrar Aire de Tango y también la banda sonora de esa película que has dicho...
¿Buñuel o de Chiamatemi Francesco, la italiana?
Sí, uh-huh, en sí. CD.
Ah, en CD. En CD está Buñuel, está Dragon Keeper, no sé cuáles están más. Hay varias, pero no me acuerdo ahora.
Bueno, películas, hay muchas en las que trabajas, no solo en la composición, sino también en la orquestación, ¿no? En la uh-huh, adaptación.
Sí.
¿Hay
sí.
¿Cuántas películas? Casi 20.
Que tú hayas trabajado. Tendría que mirar el IMDb, pero creo que son como 30. No me acuerdo ahora mismo.
O sea que muchas.
Sí, muchas.
¿Has perdido la cuenta?
Tendría que venir preparado con el número, pero no me acuerdo cuántas son. No me acuerdo.
¿Y qué es más fácil o más complicado? ¿En un momento dado trabajar eso en una orquestación, en una adaptación, o hacerlo tú todo desde el principio?
Hacer todo, sí. Componer es mucho más complicado, sí.
¿Sí?
Porque aparte tienes que tener el diálogo con el director y con el productor. No solo es un trabajo musical, tiene muchas más ramas también.
Arturo Cardelús, bueno, has citado antes una pieza muy importante en tu trayectoria como compositor, Grace, porque en concreto esta estaba dedicada a tu hija, ¿no? Esta uh-huh. la compusiste cuando ella nació.
Cuando tenía 3 meses.
3 meses. ¿Cómo fue un trabajo como este?
Fue un encargo de los de la Filarmónica de Berlín. Me dijeron que iban a ir a Los Ángeles a tocar al Disney Hall y que el día antes tenían una tarde libre y que les gustaría grabar una obra. Y fuimos a Warner Brothers, al estudio de allí, y nada, fue una obra que me abrió muchas puertas.
Grace es tu hija, uh-huh, y creo que William es tu hijo.
Sí.
¿Y tiene ya su pieza musical?
Sí, le hice una pequeña, pero estoy haciendo otra para él, porque la que le hice era una pieza más corta. Entonces tiene que tener una tan larga como Grace, obviamente.
Pero ahora le tienes que hacer entonces otra corta a Grace.
Ya, sí, sí, porque si no vamos a tener conflicto ahí. Sí, sí.
Bueno, y este tipo de trabajos, pues entiendo que, pues que son muy especiales, claro. Uh-huh. ¿Y tú, cómo eres como padre y cómo eres como compositor? ¿Hay mucha disociación entre lo uno y lo otro?
¿Cómo soy como padre? ¿En qué sentido? ¿En general?
Pues en general, no lo sé. Si como compositor eres especialmente emotivo, sentimental, no lo sé. Y si eso es trasladable al padre de familia.
A ver, como compositor soy muy de...
Estricto. Riguroso. No, te estoy dando calificativos.
Vale, me das pistas.
Metódico.
Eso, estricto, riguroso y metódico como compositor sí soy. Como padre intento tener las reglas claras, pero ser también flexible. No me gusta ser rígido, pero tampoco soy de esos que dicen que es amigo de sus hijos. Yo creo que un padre no puede ser amigo de sus hijos.
Bueno, ¿y qué aprendizaje ha sido más duro? ¿El de la música con la cantidad de años que llevas estudiando música o el de la paternidad?
La paternidad, por supuesto. No hay ni comparación, ¿no?
Porque en música, ¿cuántos años le has dedicado al estudio? Y me imagino que un músico siempre está en permanente formación.
Siempre estamos estudiando, pero en total yo creo que igual fueron 16, 17, yo creo, por ahí.
No, esto tiene que ser por vocación, porque...
Sí, obviamente, no tiene sentido.
Son oficios, sí. Son trabajos que no se podrían desempeñar si uno no tuviera una vocación. ¿En casa tenías ya antecedentes familiares?
Mi abuela era pianista. No, mis padres no, pero mi abuela era pianista y luego mi otra abuela era músico aficionado que con 60 años le regalaron una guitarra y empezó a tocar y empezó a hacer canciones y de repente vio que sus canciones estaban bien y llegó a hacer uno de los himnos del Atlético de Madrid.
¡Qué buena historia!
Sí, es un himno que cantan todos los días en el estadio.
Pero fíjate, tu abuela compuso un himno del Atlético de Madrid y tú eres del Real Madrid.
Sí, pero yo soy, o sea, toda mi casa es del Madrid, pero bueno, cuando ella hizo el himno ese nos gusta mucho.
¿Y lo cantáis?
Sí, es que en el estadio lo cantan siempre. O sea,
ya.
Hay dos
pero
himnos.
Tú sabes lo que te estoy preguntando. Que tú
que
eres
si
del Real Madrid,
yo?
Que si
no.
Tú cantas el himno... Si no, en casa no. Cantáis el himno del Atleti que compuso tu abuela.
No, yo canto el himno de la décima. Pero sí, mi abuela tiene un documental interesante porque hizo ese himno del Atleti y luego canciones para el Dúo Dinámico, para Rafael y de repente tuvo ahí una...
Y hay un documental de tu abuela. ¿Cuál es el título? Vamos a ver el
documental. Ah, no, digo que tiene. O sea,
que tiene, que, no que se lo hayan hecho, que hay que hacérselo.
Que hacérselo, sí.
¿Cómo se llama?
Ella se llama Mercedes Muñoz Seca, es el hija del escritor de Pedro Muñoz Seca.
Fíjate, o sea que tienes una familia increíble, tienes
unos
ascendentes. No sabía que estaba relacionado con Muñoz Seca.
Sí, soy bisnieto.
Bisnieto, uh-huh. Bueno, o sea que, bueno, entonces en casa no ha pillado de susto que te convirtieras en artista
no,
y que
no,
tu
no.
labor tenga la repercusión que está teniendo a uh-huh. nivel internacional. No has sido el primero en la saga familiar, ni serás el último. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a la música?
No lo sé, yo creo que hay carreras más fáciles. Entonces, un padre siempre quiere que los hijos estén bien. Le apetece que se haga, no sé, que se saque la carrera más fácil y que esté bien. Pero bueno, si quieren, ¿por qué no?
¿Y a ti dónde te gustaría verte en el futuro o qué proyectos te gustaría realizar que todavía no hayas podido hacer?
Haciendo un poco lo mismo, películas y música clásica y trabajando en películas que me interesen, que de momento he tenido la suerte de tener mucho de eso.
Películas que te interesen. ¿Qué tiene que tener una banda sonora para que te enganche un encargo? Yo supongo que si viene de Salvador Simó ya es un sí, porque ya después de 4 trabajos juntos, ¿me equivoco?
Sí, o sea, es que lo más importante es que tenga un espacio en la historia, que la historia la necesite, porque también hay películas que tienen música que igual no deberían tener.
Ah, ¿tú crees que puede haber una película que no necesite banda sonora?
Seguro, sí, seguro.
Uy, ¿sí?
O mucho menos. Mucho menos
te lo compro, sí. Pero yo creo que una película sin música algo falta.
¿Ah, sí? A mí es que en general me gustan las películas sin música. Y cada vez que digo esto mi agente se enfada, pero...
¿Y qué película hay sin música?
No sé, o sea, igual digo sin música, pero con poca música. O sea, las películas que usan música con cuentagotas y que cuando la usan bien. Como, no sé, o sea, estoy pensando en Dreyer, en el genio de Dinamarca, compositor muy antiguo, o sea, director de, voy a decir años 40, creo, 50, no sé, es del siglo pasado, que hizo Gordet y Juana de Arco. Él usaba muy bien la música y la usaba muy poco, pero cuando la usaba tenía un sentido y tenía un peso en la historia. No se convertía en un ruido de fondo que oímos cuando un personaje se está bajando de un coche o entrando en una cafetería. Yo creo que la música, cuando la dosificas, acaba teniendo más peso.
Bueno, eso sí es verdad, pero yo siempre invito a hacer un experimento, y es que si tú una película de terror le pones una música cómica o viceversa, uh-huh. el sentido de las imágenes cambia mucho. O sea, yo creo que por eso te decía, sí. yo no bueno, concibo una géneros, película sin música.
Hay géneros también como el terror, que es muy complicado género. El terror sin música sería difícil. Y luego otros géneros como el thriller. Yo creo que el thriller necesita música.
¿Para ti qué banda sonora de las que has compuesto te ha resultado más complicada, teniendo en cuenta esto?
La de Black Beach, la de que hice para Netflix con Esteban Crespo, porque era un thriller así muy oscuro y me sacaron mucho de lo que yo suelo hacer.
¿Y cuál es tu zona de confort o qué es lo que te gusta hacer?
Las melodías y un sonido un poco así acústico, clásico.
Uh-huh. Pero bueno, ¿estarías dispuesto a aceptar cualquier tipo de reto? Porque antes yo te he preguntado que tiene que tener un proyecto para engancharte y yo misma te he dicho, bueno, si viene de Salvador y ya uh-huh. nos hemos ido un poco de ahí, entonces no sé si estás dispuesto eso, a aceptar cualquier reto en cualquier género a nivel de composición.
Sí, creo que me gustaría mucho hacer una romantic comedy, pero bueno, pero igual lo podría hacer. O sea, una película tipo Notting Hill, que me encanta, pero no sé si sería...
Hombre, Notting Hill tiene una banda sonora espléndida.
Sí, está muy bien, pero no sé si yo sería bueno haciendo eso, no lo sé.
Bueno, todo es ponerse. Todos ¿y algún ponerse, director? Sí. ¿Algún director en especial?
David Lynch, me encantaría trabajar con David
Maravilloso.
Lynch.
Maravilloso, güey, es que te lo pones difícil, uh-huh. ¿no? Porque las películas de David Lynch, si ya son raras en sí mismas, sí. Pues ponerles música. Uh-huh. No sé si hay alguna película en concreto de David Lynch que...
Es una película suya que no tiene que ver con las que hizo y que no es como... Todo el mundo dice que no parece de David Lynch. En España la tradujeron como Una historia verdadera y es una obra maestra.
Para ti es una obra maestra. Uh-huh. Bueno, pues Arturo Cardeluz, tus obras también son obras maestras. Es un placer que hayas venido aprovechando tu estancia en España, porque recordamos que como ahora vives en Los Ángeles, te prodigas poco por aquí. Pero bueno, todo sea que te veamos en breve, porque tengas que venir a recoger algún que otro premio, uh-huh. porque Dragon Keeper, pues ahí está, triunfando a todos los niveles. Así que pues nos vamos a quedar con la banda sonora de Dragon Keeper. Y yo creo que para despedir esta charla, pues quizá el mejor corte sea el que se utiliza en los títulos de crédito del final de la película. ¿Me dices algo en concreto de...?
Sí, ahí es cuando es el final y entonces escuchamos el tema de Ping en varias versiones. Primero en la orquesta, luego en el Yanqing, que es esa dulzaina china que escuchamos mucho en la película. Y al final entra toda la orquesta.
Que es A New World.
Sí.
Pues Arturo Cardeluz, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Y hasta pronto.
Encantado.